media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis. Hoy lo desarrollamos con Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Ahora no tengo contraparte, con lo cual a quien tendremos que invitar a tomar una cerveza será a todos los oyentes.
No te preocupes, si es por polemizar, polemizo yo contigo.
Perfecto.
No hay problema, ya sabes que me gusta. Oye, esta semana, no sé si te ha parecido relevante, porque son citas regulares, como el Jackson Hole europeo. Hemos tenido reunión de banqueros centrales. A mí me han parecido interesante varios focos, ¿no? Uno casi fuera de políticas de tipos, pero muy relevante, Lagarde, deslizando que podría irse antes de tiempo del BCE. Y el objetivo, sustituir a Macron.
Ya, la verdad es que hace, creo, si no recuerdo mal, como antes de la guerra de Hormuz, o bueno, como queramos llamarle, Lagarde ya dijo que si dejaba todo muy bien atado y tal, estaría dispuesta a salir. No dijo el motivo, pero sí que es cierto que ahora lo ha desvelado. Macron no va a repetir, no puede repetir. Le Pen está muy fuerte en Francia, de hecho está muy, muy, muy fuerte, Le Pen o quien sea su sucesor. Y yo creo que Lagarde, lo que ha dicho en el mensaje, es un mensaje terriblemente europeo. Lo que ha dicho es: yo voy a Francia o vuelvo a Francia para representar los valores del europeísmo en unas elecciones generales francesas.
Claro.
Porque no hay nadie que los pueda representar. Es un movimiento terriblemente arriesgado, porque Lagarde, yo no la veo un perfil tan potente a nivel comunicativo como lo puede ser Macron, que lo es. Y luego, pues que ya tiene un histórico. Macron no tenía un histórico tan pronunciado como el de Lagarde. El movimiento arriesgado es inteligente también.
¿Sabes lo que sucede? Que ella ya fue ministra. Creo que el terreno de la política lo conoce y al final encuentra un nicho, por lo que tú dices. Porque el partido de Marine Le Pen es el favorito. ¿Y qué le caracteriza? Que es antieuropeo, o por lo menos anti-Unión Europea. Y ella dice, pues ¿qué baza tengo yo? Pues la de todo aquel francés que sea europeísta.
Pero porque es un movimiento arriesgadísimo.
Claro, claro, pero al final es encontrar tu nicho, tu hueco político, y bueno, luego ya veremos. También ha estado Kevin Walsh. Interesante, muy interesante.
Porque, esa parte sí que es interesante.
Porque a mí, escuchando al propio Trump, bueno, hoy ha dicho, ya sé que él tiene mucho de mensaje a las redes, más que de mensaje profundo, analizado. Y ha dicho, cada vez que mi país, hablo de Trump, cada vez que mi país sube su economía, se empeñan en limitarlo. Y es que los que llevan los tipos de interés no hacen más que decir que lo van a subir, que lo van a subir de nuevo. Dice, si nosotros tendríamos que crecer no al 4, al 13, al 14% todos los años. A mí me ha parecido, en cualquier caso, sabemos que tiene mucha presión, que lo han puesto ahí para que baje los tipos, que ahora mismo es un movimiento que no se puede afrontar, pero me ha sorprendido, ha reivindicado en Sintra la independencia de los banqueros centrales y tiene una tarea complicada por delante con un balance hiperinflado.
Bueno, también hay que decir que él ha matizado un poco la política previa de su predecesor acerca de ir dando pistas hacia dónde iban los tipos. Tiene un nombre en inglés, no me acuerdo, y se ha alineado un poco más con el BCE, de decir, oye, yo que la economía real sea la que decida el futuro de las inversiones y no las palabras que yo digo. Y eso me parece bien, porque es cierto que eran unos movimientos espectaculares cada vez que hablaba su predecesor. Respecto a la inflación, a ver, a Trump le interesa que la inflación sea alta porque evidentemente la deuda cada vez es menor si la inflación es alta, pero al americano medio yo no creo que le interese, al igual que al europeo medio no creo que le interesen unas inflaciones altas, que es lo que traen esos crecimientos del 13%. No ha dado pistas, pero yo creo que, ya sabes que siempre me mojo en esto, yo creo que los va a mantener, no los va ni a subir ni a bajar, los va a mantener. ¿Y por qué creo esto? Porque evidentemente ahora mismo hay mucho petróleo. Mucho petróleo, el petróleo va a bajar. Yo creo, o sea, no, creo que está en 80 y no sé si llega a 80, lo podemos ver ahora mismo.
No puedo mirar.
Pero está ahora mismo todas las refinerías llenas. Habrá, obviamente, en algún momento aparecerá la OPEP y bajará la producción, pero ahora mismo hay petróleo.
El Brent está a 73, por ahí,
claro,
porque 73. Lo tengo aquí en futuro.
Claro, entonces, evidentemente, esto hace una inyección a la economía real bastante grande. Y obviamente desciende la inflación de la energía, que era la que más miedo tenían en este caso, sobre todo los inversores. De hecho, el movimiento de la plata de ahí y del oro de ayer ha sido bastante rápido y yo creo que siguen subiendo en este tema. Por tanto, Walsh mi opinión es que los va a mantener, mi opinión es que va a aguantar la presión, porque no le queda otra que aguantar la presión, porque al final también te digo que Donald Trump en noviembre tiene las midterms, no puede meterse mucho con en este caso con Wars. Puede hacer el política de marketing, es decir, oye, su mensaje de por culpa de ellos no somos más ricos los americanos, pero Wars yo creo que va a aguantar y los va a mantener, creo. O sea, me parece la opción más inteligente si quiere mantener la independencia. Si lo que quiere es plegarse a Trump, que es realmente el que le ha puesto, pues ya sabemos que vamos a vivir una burbuja inflacionaria bastante entretenida para todos, ¿eh? No solo para los americanos.
De cara a esas elecciones de mitad de mandato, una de las promesas electorales de Trump incumplida es de campaña, es tener el galón de petróleo, el galón de combustible, perdón, a $2, y está muy lejos de estar a $2. ¿Y sabes lo que ha hecho en las redes sociales esta semana mismo? Ha apelado a las propias empresas de combustibles estadounidenses y les ha dicho, les ha pedido por Truth Social que bajen el galón a $2.50. ¿Por qué? Porque lo pide él. Ah. Porque dice, la cotización de los mercados internacionales está bajando, así que vosotros tenéis que bajar. Está buscando ese cumplimiento de promesas, esa campaña electoral, esa imagen de cara a las elecciones.
Pues yo te digo una cosa, si no interviene la OPEP, si la OPEP no reduce producción y parece que al menos durante el próximo mes no lo va a hacer, no descartes que pueda llegar, ¿eh?
Hombre, al final tienes todo lo que llegue de Hormuz, pero es que además tienes Venezuela, que eso es. A medida, o sea, que vaya creciendo y va para el mercado estadounidense.
Lo que pasa es que es cierto que cuando el Brent baja de $60, mucha gente se hace muy pobre en Estados Unidos, porque los costes de producción son los que son. Claro. Entonces, bajar de $60, que sería unos $2 el galón, yo creo que va a ser complicado, muy complicado. Pero también es cierto que te viene todo lo de Hormuz. Mm. Y hay mucho, mucho movimiento. De hecho, leía un artículo en un medio chino, que claro, hay que tener la precaución con ellos, sí, sí, que decía que estaban llenas todas las refinerías chinas de petróleo, que había lista de espera para entrar, porque tenían petróleo de manera ingente. Con lo cual, habrá que verlo. Pero no descarte, a $2 complicado, pero a 2.50, si sigue el movimiento de Hormuz y los países productores no cierran el grifo, puede llegar, ¿eh?
Permíteme
desde mi humilde visión, ¿eh?
Bueno, claro, habrá mucha gente que al final es una reflexión, nadie tiene la bola de cristal.
Habrá mucha gente que me dirá que estoy terriblemente equivocado y seguro que aceptaré las críticas de manera constructiva.
Donde no es visión, sino que son hechos consumados, es en el hecho de grandes despidos, grandes corporaciones,
sí,
internacionales.
Esto es un problema.
400.000 empleos se han destruido, casi la mitad en tecnológicas. ¿Qué pasa? O sea, ¿hay una crisis que no le hemos puesto nombre o qué pasa?
Yo en este tema tengo mucha inquietud, ya lo he venido comentando anteriormente, y es que evidentemente las empresas buscan trabajar para sus accionistas y eso significa mejorar los EBITDA. Eso es lógico, economía de mercado de primero de carrera. Pero la realidad es que no nos hemos encontrado en un movimiento similar, yo creo que a lo largo de la historia reciente. Porque tú me puedes comparar este momento con el momento de Internet, donde hubo muchos despidos, pero también al mismo tiempo había muchas contrataciones. Aquí, con la inteligencia artificial y el uso de la misma, está habiendo muchos despidos, pero no está habiendo contrataciones, porque quien lo sustituye es, pues en este caso, unos semiconductores y un poco de energía. Bueno, o mucha energía, para ser exactos. Entonces, hay un movimiento que me preocupa ahí, que no quiero ser agorero porque nunca lo soy, pero que a medio plazo puede ser terriblemente preocupante, porque tú puedes tener unas empresas que ganen más, puede ser que los resultados del cuarto trimestre sean espectaculares, pero ¿quién va a comprar tu producto si no hay empleo?
Es que es tremendo.
Entonces, ahí es una parte que me preocupa, y sobre todo porque los despidos se están produciendo en rangos intermedios y altos. Es decir, hemos visto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que los despidos se venían produciendo en la parte baja de la cadena y hoy era ese relevo, pero ahora quien está quedándose sin trabajo son programadores de $150.000 al año. Entonces, cuidado, que es otro tipo de despido. Entonces, ahí tengo una dicotomía en mi cerebro porque no sé qué es lo que puede pasar cuando las empresas ganen más que nunca, pero la gente no tenga trabajo.
La verdad es que como
en Estados Unidos, porque aquí ya sabes que
como
harían
sociedad,
paguitas en todo el mundo y ya está.
Como sociedad va a ser complicado. Decías, mucha energía, hace falta mucha energía. Me he quedado en una parte de tu respuesta. Pues aquí en España parece que esa energía no está a disposición precisamente de los avances, ¿no? Leía esta mañana que el gobierno está dificultando la implantación de centros de datos y lo justifica porque dice las capacidades de la red eléctrica del país están saturadas y que entonces no se puede admitir nada más.
Vamos a ver, el gran problema que tiene ahora mismo España respecto a la energía solo depende de una persona, que es Pedro Sánchez y su acólita Beatriz Corredor, porque durante los últimos años no han realizado las inversiones para que la red no esté congestionada. Todo lo que digan más allá de esto es relato que no es verdad. Yo además he tenido la suerte de hace muy poco hablar con algunas eléctricas en un foro en el que me invitaron, y dicen lo mismo, es que los nodos están sobresaturados. ¿Por qué está diciendo en este caso el gobierno que no quiere centros de datos? Porque sabe que los responsables son ellos. Sabe que los responsables de la no implantación de los centros de datos es el gobierno. Pero es que te voy más allá. En Madrid hay desarrollos urbanísticos para atraer durante los próximos años a unas 100.000 personas, para que 100.000 personas tengan casa. Es decir, 100.000 personas que puedan vivir en una casa. A día de hoy, el plan de red eléctrica no contempla la ampliación de energía en estos nuevos desarrollos urbanísticos. Puede pasar, y esto te lo digo totalmente en serio, puede pasar que se hayan construido las viviendas y red eléctrica no dé energía a estas viviendas. Con lo cual, una vez más, red eléctrica no ha hecho su trabajo y ahora le echa la culpa a los centros de datos que dicen, leía un artículo que venía de Moncloa directamente el otro día, que decía que es que suben 2,5 grados más las ciudades de temperatura por culpa de los centros de datos. Mentira. Eso no es verdad, pero están intentando crear un relato que además va en contra del mercado. Es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Que los centros de datos estén generando empleo en Marruecos? Porque lo pueden hacer.
Claro.
¿O que estén generando empleo y dinero y atracción de talento en Madrid? En Madrid o cualquier otra comunidad autónoma.
Total, total.
Pues es que ellos prefieren a lo mejor que estén en Marruecos, y es un problema. O sea, necesitamos que los centros de datos se implanten, que además tenemos una conexión y tenemos una infraestructura que ya está preparada para ello. Necesitamos que se instalen en Madrid, necesitamos que esos centros de datos europeos, porque hablamos de centros de datos europeos, estén aquí, y necesitamos que todos esos puestos de trabajo que se generan en la construcción y en el mantenimiento de los centros de datos estén aquí, en España. Porque si no, se irán a otro país. Y eso es un problema.
Fíjate, yo no sé si aquí, incluso sin la legislación, que somos, en mi opinión, hiperreguladores en toda Europa, pero,
y en la de casi toda la gente.
Pero en España también. No sé si aquí cabría incluso la posibilidad, ya que son claramente tienen un sesgo antinuclear y hablan de cierres, pues que no las cierren, que las desconecten de la red eléctrica global, si eso es su plan, pero que se permita a las grandes compañías comprar esa instalación nuclear y tenerla encerrado para alimentar su centro de datos, como se está haciendo en Estados Unidos, con centrales nucleares que estaban abocadas, por lo que fuera, a dejar de pertenecer a una gran compañía energética. Pues te viene un Microsoft, te viene cualquier otra compañía de inteligencia artificial, te compra la central nuclear y dice, así alimento mis centros de datos.
Es que mira lo hipócrita que es el gobierno. Al mismo tiempo que está diciendo qué bien que viene OpenAI a España, qué bien que voy a hacer una gigafactoría, al mismo tiempo dice, no, quiero cerrar las centrales nucleares porque nos podemos alimentar con solar. Es irrisorio a día de hoy con la tecnología pensar que los centros de datos se pueden alimentar con energía solar. Y me encantaría, ojalá eso llegue en algún momento, pero a día de hoy no puede ser. Las centrales nucleares vas a tener que mantenerlas. Y el problema de ellos es que es ideológico, porque saben perfectamente que son necesarias para la construcción de centros de datos y para el mantenimiento de centros de datos grandes cantidades de energía. Pero no quieren hacerlo. ¿Y quién te da grandes cantidades de energía? Pues las nucleares y las gasísticas. En las gasísticas ya le han reducido mucho la producción, y las nucleares, Almaraz, va a ser lo que va a determinar el futuro cercano de la energía, sobre todo en Madrid. Con lo cual, a mí me encantaría que el gobierno recapacitara sobre el cierre de las centrales nucleares, porque el futuro nos va de ellos. Que es la instalación de centros de datos esté en España, insisto, es una muy buena noticia. Y quien diga lo contrario, uno, o no sabe, o dos, está a sueldo Moncloa.
Y qué pena que ese empleo se pierda. Empleo, hemos hablado esta semana de empleo, 22 millones y medio de afiliados. Pero claro, una reflexión que hace uno rápido es, ¿qué empleo?
Claro.
Cuando yo iba a afrontar la universidad, comienzo de los años 90, tú sabías que si al salir de ella tenías un trabajo, podías tener más o menos éxito, pero ibas a tener una posibilidad de vida, de comprarte una vivienda. Ahora los trabajadores, en muchos casos, son trabajadores pobres. No sé de quién es la culpa, pero desde luego estamos en un sistema en el que tener trabajo no significa poder ser independiente.
Claro, bueno, es que si tú exportas talento y traes mano de obra barata, pues lo que te creas es un país de mano de obra barata, y es lo que está pasando. A mí me hace mucha gracia porque el gobierno se pone la medalla de que tenemos 22 millones de empleados, cosa que me parece bien, porque cuanto más empleo mejor, pero no habla del sueldo medio, no habla del sueldo mediana y no habla de una de las cosas que es una realidad, y es que en España, según esta regularización que el gobierno está llevando adelante, hay 1,3 millones de personas trabajando de manera irregular, y esto es un problema. Entonces, si tú has incrementado durante los últimos años de 46 millones, 45, 46 millones la población de España a 50 millones, no presumas de que tienes 22 millones. Haz que esa gente viva mejor aquí. Y te cuento un ejemplo real. Estaba el otro día, hace muy poco tiempo, hablando con una directora comercial de una compañía uruguaya que me decía, mira, Ángel, yo es que me voy a ir de Madrid porque es más caro vivir en Madrid que en Uruguay, eso es evidente, pero es que el sueldo es más alto en Uruguay que en Madrid. Y eso no puede ser.
Claro, ahí ya sí que nos falla la ecuación.
Pero claro, si tú durante los últimos años vienes integrando a mucha gente en salarios bajos, al final eligen una vivienda, obviamente van a vivir, tienen que vivir en la Ciudad de Madrid, subes el precio de la vivienda y al final lo que te queda entre lo que pagas de alquiler, lo que pagas por vivir, porque obviamente todos tenemos unos gastos por vivir, y lo que cobras, pues se te queda muy reducido. Entonces, esta es la realidad. La realidad es que hay que construir vivienda y hay que atraer talento, porque tú lo que necesitas es que venga el talento a la ciudad. Porque el talento va a tener un sueldo que va a poder permitirse una serie de lujos, por llamarlo de alguna forma, que otro tipo de empleo no se lo va a poder permitir, pero además te va a generar ecosistema. Es decir, si tú al final lo único que quieres traer es personas pues, que van a trabajar por salario mínimo, pues vas a tener un problema de país muy similar a lo que pasó en Latinoamérica en los 90, por cierto.
Es que, claro, da la sensación de lo que nos estamos cargando es la clase media, y los países sin clase media van a los extremos.
Correcto.
Y al final eso es perjudicial para la propia sociedad.
Es perjudicial para la propia ciudad, para el propio país y sobre todo para los propios españoles. Al final lo que tenemos que conseguir es que España sea un país competitivo. Y un país competitivo pueden ser de varias formas. El primero, que es el que yo creo que todos los países del mundo buscan, que es a través de tecnología e innovación. El segundo, a través de mano de obra. Eso jamás va a poder pasar en España, porque vivimos en Occidente y no vas a poder competir con China.
Pero hemos devaluado salarios, sí. Y por eso tenemos este problema.
Claro, claro. El problema es que el coste de vida ha subido de una manera diferente a los salarios. O sea, el otro día veía un pequeño informe que hablaba sobre cuánto ha subido la vivienda, los gastos comunes y demás, y cuánto ha subido el salario. Salía que en los últimos, desde el 2000 al 2026, los gastos habían subido del orden de un 178% y los salarios un 68%, con lo cual tienes un 110% que no han subido los salarios, pero tiene lógica. Si tú al final has pasado de una población de 46 millones a 50 millones, mucha de esa gente está dispuesta a trabajar por menos salario. Es que es ley de oferta y demanda. Es que yo a cualquier socialista le diría que se estudiara la ley de oferta y demanda y verías cómo no haría lo que está pasando ahora mismo. No pasaría lo que está pasando ahora mismo. E insisto, y yo soy defensor de la inmigración, lo sabes perfectamente. Yo soy de los que hay que traer talento a la ciudad y hago programas específicos para atraer talento. Pero también entiendo que los salarios tienen que subir acorde a lo que suba el nivel de vida, porque si no, el que lleva toda la vida a Madrid, pues ahora gana pues posiblemente un 100% menos, me refiero en términos de su vida relativa, a que ganaba en el año 2000.
Es tremendo. Qué envidia me da, no sé si estás al tanto, se nos va acabando el tiempo, pero qué envidia me da lo que veíamos esta semana en Corea del Sur. Un proyecto conjunto del Estado, de las compañías más grandes, unas cifras tremendas para generar un polo de IA, de centros de datos, de fábricas de chips, y no hablamos de 1.000 millones, no hablamos de 2.000 millones, hablamos de 500 millones en un país que es como España de PIB parecido, que es como España parecido de cantidad de población, y que tuvo también una guerra a mitad del siglo XX y que, sin embargo, me parece que nos está dejando bastante atrás con estas medidas.
Bueno, evidentemente, porque ese país está apostando por la inteligencia artificial de manera real. Mira, veía el otro día al ministro de Digitalización decir que España iba a ser líder de Europa y del mundo en cuántica, porque el gobierno iba a poner 800 millones. La carcajada en la sala fue mayúscula, porque 800 millones es lo que se gasta en un día cualquiera de las grandes empresas cuánticas. Ese es el problema, que no entienden que el mundo está cambiando y que como pierdas el tren te vas a quedar atrás para siempre.
Ángel, siempre te lo agradezco. Un placer que vengas con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Muchas gracias y nos vemos luego en el bar.